ruta de los viajeros románticos. Etapa 1. Ronda Atahate. Tramo 2. Encinas Borrachas, Atahate.
Características generales. Medio físico. Las vías pecuarias que discurren por la zona y que recorreremos son principalmente la vereda del camino o carril de ronda, cuyo ancho legal es de 20,89 metros, y la vereda de la Fuente del Espino, cuyo ancho viene a ser lo mismo. Ambas son de origen medieval y romano en algunos tramos. Por tanto, forman parte del patrimonio arqueológico de la zona. Estas vías han servido tradicionalmente para el tránsito ganadero y son, según la Ley 3/1995 de 23 de marzo, bienes de dominio público y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables, no siendo susceptibles de prescripción ni de enajenación. Sin embargo, su conservación, en el caso que nos ocupa, se ha visto muy mermada por varios motivos: remoción del terreno por donde transcurren, por la construcción de la A-369, uso de parte del trazado por la propia carretera, recortes de su anchura, abandono de su uso ganadero y de tránsito. La competencia sobre estas vías corresponde a la comunidad autónoma, dentro del Plan de Restauración y Ordenación de las Vías Pecuarias de Andalucía. Pero el deslinde administrativo de las mismas se establece a través del planteamiento urbanístico de las poblaciones por donde transcurre, que correspondan a su término municipal. Así, cañadas, cordeles, veredas, descansaderos, majadas, abrevaderos y contaderos forman parte del intricado sistema que constituyen las vías pecuarias con distintos y numerosos nombres locales. También existen una serie de caminos públicos municipales que dependen de los ayuntamientos por donde se pasa. Son los que tradicionalmente se les ha denominado como caminos vecinales. Comenzamos un nuevo tramo de esta primera etapa realmente interesante en todos sus valores naturales. Geográficamente, el puerto de Encinas Borrachas es un enclave que se encuentra en las estribaciones del norte del Oreganal y que pertenece al término municipal de Alpandeire, exactamente a 1.007 metros sobre el nivel del mar. Se trata de una enorme dolina, formación geológica llana, característica de los paisajes calizos. Desde él se divisa una sucesión de montañas de la serranía rondeña que llegan hasta el campo de Gibraltar. Nos encontramos además en la divisoria de los términos municipales de Alpandeire y Ronda, en la falda, concretamente de la Loma de los Conejillos. Este puerto es también la divisoria entre las cuencas del Guadiaro, que puede verse desde la otra vertiente de la ladera, y el Genal. Se trata de la puerta principal de entrada al Valle del Genal, en su trazado medio-bajo, que al norte se nos presenta encajado entre escarpados muros montañosos que hacen muy difícil su acceso. A partir de ahí observaremos una serie de tupidas serrezuelas y hondonadas por las que transcurren arroyos y ríos de torrenteras que van a desembocar al río que da nombre al valle, nutriéndolo de caudal, el río Genal. Abundan en la zona que atravesamos fallas transversales y longitudinales que, ayudadas por las corrientes de los arroyos y torrenteras, crean en las laderas un relieve caótico y abarrancado, como ocurre, por ejemplo, en el Paso de los Tajos de Montero y en el Desfiladero del Canalizo y en el Valle del Audalázar cercano. Muy característico de estas sierras calizas son las formas más variadas de karst, con lapiaces y torcales, así como los relieves ruiniformes con pináculos, tubos, bogas, etc., donde podemos encontrar ejemplos en los cercanos Alto del Conio y Canalizo, o en la propia Encinas Borrachas. La degradación de este territorio viene de siglos atrás, como consecuencia del sobrepastoreo y de la tala indiscriminada del bosque para suministrar madera combustible a la Real Fábrica de Hojalata de Júzcar, dando como resultado una sucesión de riscos, cumbres y laderas con muy difícil regeneración, aunque en los últimos años parece vislumbrarse cierta esperanza de recuperación, pues las faldas de estas montañas en algunos puntos comienzan a verdear con manchas de encinas jóvenes y matorral. Por último, decir que en estos riscos y estructuras semiplanas del Oreganal nunca existieron asentamientos humanos, ya que en estas alturas los fríos del invierno son muy intensos y el antiguo bosque que allí existía fue siempre de aprovechamiento silvopastoril. Pero sí se ha contado que desde la Edad del Bronce fue lugar de paso y de enterramientos prehistóricos. Hidrología. La hidrología de este tramo se caracteriza principalmente por la existencia de arroyos y torrenteras estacionales, secos durante el verano y donde el agua corre, a veces con fuerte caudal, en las demás épocas del año, debido a las pendientes de los riscos y cerros. Entre ellos se encuentran el arroyo de Audalázar, el arroyo de los Morenos y el de la Cañada Honda. A su vez, este trayecto se encuentra jalonado por un buen número de surgencias y fuentes muy antiguas y cargadas de historia, como son la Fuente de Montero, la de la Piedra o la del Espino, las tres con abrevaderos para caballerías. Flora y fauna. La flora del lugar, al tratarse de una zona bastante degradada y de altura, es principalmente de tomillares y plantas silvestres como el tomillo, rúas, durillo, mirto, hediondo y otras plantas aromáticas, así como de espinos majoletos, aulagas, retamas, brezo, jaras, espliego, espartos, torbiscos, etcétera. No obstante, la vegetación circundante es pródiga en olivos y almendros. Una vez atravesado el puerto de los ladrones, cuando transcurramos por la ladera de Cañada Alta o Cañada Honda, como también se le dice, hasta Atajate, veremos en todo momento a nuestra izquierda un hermoso bosque de encinas. La fauna es bastante diversa e interesante, prácticamente igual que el anterior tramo. Destaca la presencia de mamíferos como el corzo, el ciervo, el jabalí, zorro, tejón, comadreja, turón, jineta, gato montés, meloncillo, erizo común, ratón de campo, musaraña, etcétera. Entre los reptiles existen varios tipos de culebras, así como la víbora o cicuda. Los anfibios están representados por la salamandra, el gallipato, el sapillo moteado, el sapo partero, etcétera. Y entre las aves se encuentran rapaces como el águila real, el águila perdicera, el águila calzada, el búho real y el buitre leonado. El paisaje. El topónimo Encinas Borrachas se debe al viento que generalmente azota la altiplanicie del puerto y que inclinaba las encinas que allí había tiempo atrás. Hoy, por desgracia, no queda ninguna. Otra teoría era que el viajante o viajero llegaba a su cima tan mareado por las curvas y el desnivel que tenía que superar, que llegaba a ver las encinas que allí se encontraban tambalearse. Y otra tercera suposición, inverosímil al respecto, es la que cuenta que hace aproximadamente 50 años, muy cerca de donde se señalaba el puerto de montaña, había unas encinas volcadas y sin follaje por encima, debido a que las cabras, animal que todo lo devora, subían por sus troncos y se comían las hojas, por lo que parecían árboles borrachos. Y en lo referido estrictamente al paisaje que vamos a disfrutar, seguimos en las denominadas Sierras Blancas, con escasa cobertura vegetal, que corresponden a elevaciones escarpadas, formadas por materiales como dolomías, calizas y margas, de edades jurásica y cretácica, 205 a 65 millones de años, que nos separan de las sierras pardas del vecino Valle del Genal. La sierra del Oreganal aísla la meseta rondeña del exuberante valle del río Genal, cuyas principales manchas de castañar veremos a lo lejos de las laderas. Laderas que circundan Faraján, Júzcar, Cartagima, Parauta, Igualeja y Pujerra. Aquí se puede disfrutar de un paisaje de contrastes, pues las sierras que se alcanzan a ver desde el lugar presentan diferentes morfologías y por consiguiente ofrecen un hermoso panorama de distintas tonalidades. Desde aquí se abren amplias panorámicas al futuro Parque Nacional, futuro hemos dicho Parque Nacional de la Sierra de las Nieves y al Valle del Genal. Sus bosques y montañas pueden contemplarse hasta perder la vista sobre los lejanos reales de Sierra Bermeja, la Crestellina y los Alpes africanos. Desde aquí también podemos contemplar la inmensa Mole de Jarastepar, compuesta por espesores de calizas triásicas y jurásicas, que intenta recuperar el encinar perdido y la desforestada Sierra Carrasco, elevada al poniente. Como nos cuenta Andrés Rodríguez, se trata de un hermoso recorrido que nos permite recorrer tres paisajes muy diferentes de la comarca de la Serranía de Ronda. Salimos de la meseta, pasamos a las sierras blancas o calizas y llegamos al Valle del Genal. Tres zonas con suelos muy diferentes que dan paisajes con características también muy peculiares propias de nuestra serranía. El panorama paisajístico serrano y los valles intramontanos que se observan mantienen en general sus características primigenias, a excepción del desmonte y la remoción sufrida en la zona por la construcción de la A-369, que tuvo poco en cuenta, más bien nada, el valor histórico del Valle del Audalázar. La belleza de este paisaje es el factor principal, junto al patrimonio histórico, a perpetuar y a evitar su deterioro, evitando así la ejecución de acciones que supongan la reescritura del paisaje, que transforma y modifica su esencia misma. No obstante, los terrenos que atravesaremos son básicamente improductivos en las zonas altas. En el llano de Encinas Borrachas nos encontraremos con una pequeña zona de labor extensiva de cereal, desde hace tiempo abandonada, sobre un suelo muy pobre y de escaso rendimiento, con algunas áreas de pastizales sin apenas arbolado a base de gramíneas y leguminosas para las tierras de los cerros del Doña María y del Fraile. En resumen, se trata de una zona definida por la presencia de eriales de muy escaso valor agrícola, aunque con mayor potencial ganadero. Sin embargo, por detrás justo de Encinas Borrachas, según nos cuenta Vicente Tellez, es el lugar de toda la comarca donde más y mejores setas de cardo se crían en otoño. Precisamente el puerto de Encinas Borrachas se sitúa a los pies de la Sierra de los Castillejos, sierra que se prolonga y se estrecha hasta llegar a Algatocín y que constituye la dorsal, con su característica forma de lapiaces en formación, de la que más adelante hablaremos largo y tendido, y que divide los valles del Genal y del Guadiaro. Y es precisamente en este conjunto de formaciones calizas alineadas donde en su extremo más septentrional aparece el Alto del Conio. Su dominio visual es completo, tanto sobre la gran parte de la meseta de Ronda y Alto Guadiaro como sobre el Genal. Junto a la sierra de Jarastepar y Oreganal, la de los Castillejos supone el circo meridional de montañas que encierran a la meseta de Ronda y por cuyos contados pasos se ha establecido históricamente la comunidad entre esta altiplanicie y el Valle del Genal. Sus innumerables diaclasas y pérdida de suelo por la absorción, causada principalmente por la altitud, ha provocado que parte de los yacimientos que allí se encuentran hayan sido literalmente tragados por estas. El primero de ellos, y más antiguo, un pequeño asentamiento probablemente tardorromano, y el segundo, más reciente, una torre de época bajo medieval, sin poder concretarse su adscripción cronológica, que Castaño nos dice podría identificarse con la atalaya de Afajarafomar, justificándola con esta época por la presencia cercana de la frontera nazarí y por controlarse desde ella los pasos naturales que comunican la meseta rondeña con los valles citados. Después de pasar encinas borrachas, nos encontramos con el primer desfiladero de gran relevancia en nuestra ruta, los Tajos de Montero. Aquí el terreno se encajona en un barranco que al cruzarlo nos evocará rápidamente lo que históricamente ha sido un lugar de emboscadas, de ataques guerrilleros, un auténtico camino de amargura o cementerio francés donde tanto sufrieron las tropas napoleónicas. Tras su paso dos cerros cónicos, habremos de rodear el de Doña María y el del Fraile, con sus leyendas, para después atravesar a tierras rojas del no menos evocador Puerto de los Ladrones. El nombre lo dice todo. Allí cabía la posibilidad de que esperaran agazapados estos malhechores para desvalijar a quien nos hará pasar por allí. A partir de aquí se nos presenta una hondonada espectacular encajonada en una cañada, de ahí su nombre, Cañada Honda, con la cancha del cuchillo enfrente. Una curiosa formación geológica donde el paisaje cambia radicalmente. El verde silvestre de las sierras pardas y el panorama abierto a la izquierda hacia el valle nos acompañará hasta llegar a Atajate, pueblo de obligado paso y el primero que atravesaremos de los sucesivos que nos iremos encontrando conforme vayamos avanzando en nuestro recorrido. A partir de aquí penetraremos en el corazón del Valle del Genal Medio y Bajo, donde el paisaje será más peculiar si cabe, siendo el resultado de la acción humana sobre este medio físico a lo largo de la historia, que como hecho cultural indudable ha tenido sus transformaciones y sus pervivencias, lo que no quiere decir que tengamos que aceptar que este ha de seguir cambiando para poder favorecer la creación de un producto orientado al mercado turístico. El gran valor del valle es su paisaje. Paisaje modificado por el hombre, sí, pero su acción se ha ido realizando a lo largo de siglos en perfecta conjunción con su propia naturaleza. Pretender cualquier inmediatez en la acción, atendiendo a intereses particulares y concretos, propiciaría, sin duda, la pérdida del valor histórico, cultural y social de este grandísimo patrimonio cultural. Dirección y textos de Faustino Peralta Carrasco. Voz en off, Isidro G. Cigüenza. Bibliografía: Libro de viaje de la ruta de los viajeros románticos por el Bajo Genal de Faustino Peralta Carrasco. De Castillo Rodríguez José Antonio, El Valle del Genal, paisajes, usos y formas de vida campesina. De Rodríguez González Andrés, Ruta de Ronda al Pandeire por Encinas Borrachas y el Río Audalázar. De Téllez Sánchez Vicente, Al Sur de Ronda. De Castaño Aguilar José Manuel, La Serranía de Ronda entre la Antigüedad y la Edad Media. Y de Ordóñez Vergara Pilar, El Inventario del Patrimonio Cultural del Valle del Genal.